Burro, ¿qué comentario le merecen los recientes fallos de la Suprema Corte de Justicia sobre el IRPF en las pasividades?
Nosotros en este sentido hemos comenzado a opinar en estas horas y lo que podemos hacer desde la Seguridad Social, que es lo que nos corresponde, es hacer un repaso histórico. Acá el primer antecedente es 1960, cuando el Partido Nacional, siendo gobierno, implanta el impuesto a la renta de personas físicas y lo aplica a las pasividades. Luego hay otro hecho importante que es en 1989. En 1989, una reforma constitucional votada por el 83% de la ciudadanía se hizo porque en el gobierno del doctor Sanguinetti, en opinión de los jubilados de aquella época, no se aplicaban los ajustes de pasividades como correspondía. Y entonces las organizaciones de jubilados decidieron garantizarse en la Constitución que las pasividades se ajustaran según el salario, la evolución de los salarios y en el tiempo que se ajustaban los salarios públicos. Y ahí me interesa hacer un destaque, porque en el año 1989 ya hacía 7 años que teníamos IRP. El IRP fue creado en 1982. Y en la reforma constitucional del 89, a nadie se le ocurrió decir, saquen el IRP, no pongan impuesto a las jubilaciones. Nadie dijo eso. Lo que se dijo fue, ajusten las jubilaciones según los salarios y en el mismo momento que se ajustan los públicos. Hay otro hecho posterior. En 1997, cuando algunas personas recurren ante la Suprema Corte entendiendo que no se debía aplicar IRP a las pasividades, la Suprema Corte de Justicia, por unanimidad, dijo que no solamente se podía aplicar IRP a las pasividades, sino la Suprema Corte de Justicia, por unanimidad, dijo que se pueden aplicar impuestos a las pasividades. Y el último antecedente que me interesaría mencionar es un antecedente del año 2003, donde todos los partidos políticos, por unanimidad, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, votaron una ley que está vigente al día de hoy, a partir del 1 de enero del 2004, donde para que las pasividades, al ajustarse, cuando correspondiera ajustar las pasividades según los salarios, no se vieran perjudicadas por los impuestos, se decidió que las pasividades se ajustaran según el índice medio de salarios nominal o bruto, o sea que se ajustaran teniendo en cuenta los salarios nominales o brutos antes de los impuestos. Revisamos la discusión parlamentaria en el Senado y en diputados, las actas parlamentarias están disponibles, y allí tampoco nadie de ningún partido dijo que el impuesto a los sueldos y a las pasividades, el viejo IRP, era inconstitucional. La otra cosa que me interesa destacar es que acá se ha hablado de que el financiamiento de la Seguridad Social y que los impuestos deben ir para el financiamiento de la Seguridad Social. Miren, la Caja Militar, ahora que ha salido un recurso hacia los militares, la Caja Militar por cada peso que entra salen 5. Los otros 4 pesos lo paga la sociedad a través de impuestos. Yo me pregunto, ¿es correcto que militares, aquellos militares que tienen altas jubilaciones, no todos porque la mayoría de los soldados ganan poco, reciban un subsidio de la sociedad que muchas veces pagan los pobres con impuestos y ellos, esos pocos que tienen altas jubilaciones, no contribuyan de su jubilación para la propia caja militar? Lo mismo pasa con los jueces. En Uruguay se da una situación muy especial por vía de ley. Una ley en nuestro país establece que los jueces se jubilan como si hubieran ejercido de abogados. Pero ellos no pueden ejercer de abogados porque son jueces. Esa jubilación se la paga la sociedad porque ellos no aportan un peso para esa jubilación como abogados. Ellos sí aportan para su jubilación como jueces, pero ellos tienen por lo menos 2 jubilaciones, una como jueces y otra como abogados. ¿Quién financia esa jubilación de los jueces como abogados? Lo financia la sociedad a través de los impuestos. Por lo tanto, yo creo que estos elementos, en este fallo tan polémico, que sin duda se va a acatar, deben ser, en nuestra humilde opinión, también considerados a los efectos del análisis.
Burro, usted bien dijo, se va a acatar. ¿No se roza con este tipo de opiniones a lo que significa la independencia del poder judicial de nuestro país? Una doble pregunta. ¿Y fue tendenciosa para usted los ministros que votaron a favor de la inconstitucionalidad?
Yo no cuestiono ni califico a nadie. Mi única obligación es sumar pensamiento a la reflexión de la ciudadanía, porque ese es un tema de trascendencia nacional, y con el mayor respeto a la justicia que todos debemos tener y acatar sus resoluciones, también los ciudadanos de este país tenemos todos el derecho de promover ideas y de reflexionar en democracia. Y por otra parte, yo creo que si hay algo que en este momento en este país está demostrado es la independencia del Poder Judicial, porque si el Poder Judicial tuviera menoscabada su independencia, no se hubiera dado este tipo de fallo. Es la primera vez en la historia que la Suprema Corte de Justicia, durante 25 años que existen impuestos a las jubilaciones, es la primera vez que una Suprema Corte de Justicia, y ha habido varias, tienen este tipo de dictamen. En todos los gobiernos anteriores que hubieron en 25 años, las Supremas Cortes de Justicia aceptaron o dictaminaron por unanimidad que era constitucional ponerle impuesto a la jubilación. Así que la mejor prueba de la independencia del Poder Judicial es esta.